Bueno, Julio, esta es la voz de los centauros, HJRW, una señal galopando por el llano. Y este es el reporte coronel de hoy. Los restos humanos encontrados hasta ahora en la escombrera por la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas UBPD y la JEP corresponden al menos a 4 personas. Podrían ser más. Una de las osamentas es la de una mujer joven. 2 de las víctimas fueron muertas en el mismo lugar en el que fueron hallados sus cuerpos. Todos presentan señales de violencia. Fueron ejecutados con tiros de gracia hechos a corta distancia. Junto a los cuerpos encontraron algunos casquillos provenientes de las armas que usaron para matarlos. Los restos indican que por lo menos uno de ellos fue torturado mientras se encontraba en total estado de indefensión. El hallazgo más revelador y el que está en el centro de la controversia política de las últimas horas es la época en la que murieron estas personas. De acuerdo con el informe técnico científico, fueron inhumados en los años 2002 y 2003. Esta precisión y el lugar donde están relaciona estos cuerpos con la época en la que fue adelantada la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín. Es la misma zona en donde está la escombrera. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas ha documentado más de 500 casos de personas de las que nunca se volvió a saber nada. Lo que ocurrió allá fue una operación de exterminio masivo en donde las fuerzas militares, la policía y los hombres de alias Don Berna actuaron conjuntamente. La elocuente demostración está en una fotografía del maestro Jesús Abad Colorado, una evidencia que jamás podrá ser borrada. Entre los desaparecidos hay algunos que tenían relaciones con milicias de la guerrilla. La gran mayoría, sin embargo, simplemente tuvieron la mala suerte de habitar un sector que estaba bajo sospechas del ejército y de la policía. Está documentado que hubo operaciones conjuntas de la fuerza pública y las bandas paramilitares que operaban en el sector. Los que no volvieron se perdieron en las manos de los unos o de los otros. Hasta ahora, 22 años después, 4 de esos desaparecidos, cuya identidad aún no se precisa, vienen a hablar sin palabras, a través de sus osamentas, sepultadas bajo una montaña de escombros que la JEP y la VPD han logrado excavar a 15 metros de profundidad. El comunicado de la JEP señala, abro comillas, todas las víctimas presentan signos de violencia perimortem, es decir, como causa de muerte, y lesiones compatibles con proyectiles de arma de fuego, específicamente tiros de gracia. En la escena, además, los peritos forenses han encontrado objetos asociados que permitirían identificar a las personas y determinar las causas y circunstancias de su muerte, así como a los responsables, cierra comillas. Los familiares de los desaparecidos tienen la esperanza de que estos hallazgos permitan finalmente establecer la verdad sobre la cruel muerte de sus seres queridos. Nuestra invitada de hoy es la médica Luz Janet Forero, la directora general de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. La doctora Forero, antes de llegar a este cargo, fue la directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Por su conocimiento y experiencia, es la persona más adecuada para contarnos por qué estos 4 esqueletos, parcialmente pulverizados y cubiertos por el equivalente a más de 2.000 volquetadas de escombro, pueden contar tanto sobre su vida y su muerte. Doctora Forero, buenos días.
Daniel, muy buenos días. Un saludo especial a la mesa y a toda la audiencia de la W.
Doctora Forero, ¿cómo es posible determinar de manera tan precisa que los cuerpos encontrados hasta ahora corresponden al año 2002 y 2003?
Para poder responder esa pregunta es preciso señalar lo que significa, pues cómo, qué significa esta intervención forense y el proceso de remoción de todas estas 10 toneladas de escombros de basura que ocurren en el, que están en este lugar. Tú hablaste en el reporte de las evidencias o de los materiales asociados. Para nosotros los materiales es muy importante. Nosotros empezamos a remover y a remover cada una de esas capas de escombros de tierra y de basura. Es increíble que la basura nos diga tanto. La basura, por ejemplo, señala fechas de procedencia, fechas de vencimiento, y eso lo vamos analizando a medida que vamos bajando en la excavación, que como también lo indicas, supera inclusive los 15 metros en algunos lugares, inclusive logramos llegar a más de 20 metros porque estamos en un suelo que es absolutamente irregular, en un suelo que técnicamente se llama, es un suelo con cambios antrópicos, producto de la intervención de los seres humanos. Entonces, esos elementos asociados, en particular la basura, nos va señalando también en qué momento, obviamente con márgenes de error, pero en qué momento podemos estar. Hay que añadir a esto que toda esta intervención fue preparada con muchos años y con el acopio de mucha información y muchos estudios de otros, de otro nivel, sobre todo geotécnicos, que nos dicen cómo vamos bajando en lo que se, hasta encontrar el suelo histórico. Entonces, estos hallazgos precisamente surten en ese suelo histórico, es decir, en lo que era este territorio hacia el año 2004 y hacia abajo. Nosotros decimos 2004, cota 2004 menos 3, que es hacia donde, hasta donde debemos llegar, y que esto coincide indiscutiblemente con el periodo de mayor violencia, mayor intensidad de la violencia en la comuna 13. También es importante señalar, como lo define el comunicado que emite la Jurisdicción Especial para la Paz, que se está avanzando también los procesos de identificación de estas personas. Si bien la identificación está surtiendo con unas velocidades bastante importantes, el cotejo nuestro también de la posible identidad de estas personas con la fecha de la solicitud de búsqueda, específicamente la fecha en que se reporta la desaparición de las personas, es lo que también nos permite tener claridad de que ya estamos en ese suelo histórico, en ese momento en el cual, insisto, se intensificaba la violencia en la comuna 13, y que para los fines forenses es cotejo fundamentalmente y triangulación de información.
Esto es muy interesante porque nada es basura en una búsqueda como esta. El paquete de plástico abandonado de un alimento indica el número del lote de producción, y a través de eso se puede averiguar cuál fue la fecha en que se produjo y relacionar todos estos elementos con los restos humanos que están allí. ¿Cómo lograron establecer, doctora, que dos de esas personas fueron asesinadas en el mismo lugar en el que fueron encontradas?
Pues indiscutiblemente para nosotros los forenses, y como usted lo señalaba al principio, los cuerpos terminan dando mucha información. La sola disposición de los cuerpos, la capa en que se encuentran o se desarrollan esos hallazgos, en particular los signos de violencia que se encuentran en esa primera mirada forense, porque hay que también insistir que la necropsia médico-legal que está practicando el Instituto de Medicina Legal es la que nos dará la información definitiva frente a todas esas acciones perimortem que pudieron haber ocurrido cuando estas personas desaparecieron. Esos elementos asociados, insistimos, las evidencias, las basuras, los empaques, son los que permiten no solo definir las temporalidades, sino fortalecer para nosotros esas hipótesis con las que hemos venido trabajando, y eso se contrasta indiscutiblemente con la información que ha recaudado la unidad casi que desde su creación sobre este sitio de interés forense, pero sobre todo también la información de contexto sobre los hechos que ocurrieron allá.
¿Cómo encontraron las señales que le permiten a los forenses establecer que al menos una de las personas, de las personas encontradas, fue sometida a maltrato físico, tortura, antes de su asesinato?
Indiscutiblemente son señales en el cuerpo, pero también las evidencias asociadas. Por ejemplo, desde la investigación, digamos, en términos generales en materia de muertes en contextos de violación a derechos humanos, por ejemplo, encontrar sogas, encontrar cuerdas, encontrar bolsas, encontrar, y lo estoy diciendo de manera general, encontrar este tipo de elementos en una escena permite suponer este tipo de cosas, y insisto, es corroboración de hipótesis que se contrastan con la información que ha recabado inclusive las víctimas a lo largo de toda la historia de investigación, porque las víctimas son las que más han investigado estos hechos. También la investigación que en su momento hizo la Fiscalía General de la Nación. Pero también recordemos que la unidad de búsqueda, por su carácter humanitario y extrajudicial, tiene la oportunidad de establecer, desarrollar entrevistas, trabajo de búsqueda con aportantes de información que son actores directos del conflicto, pero que en este momento, digamos, y con lo que permite nuestro mecanismo de búsqueda, ellos nos pueden entregar a nosotros información sin que esa información haga parte de un proceso judicial, porque nuestro carácter humanitario y extrajudicial permite acceder, que ellos hablen con nosotros y que nosotros como entidad ni siquiera tengamos que denunciar esos hechos o ponerlos en conocimiento de autoridad competente, porque prima la búsqueda como el como un derecho de las familias buscadoras, y sobre todo con ese propósito que tiene la unidad de que la búsqueda contribuye a aliviar el dolor y el sufrimiento. Entonces es una compendio de demasiada información, de demasiados hallazgos, de demasiada investigación, de triangulación, que permite, frente a esas hipótesis ahora que están siendo realmente comprobadas o ratificadas mejor a través de los hallazgos forenses.
Doctora Forero, usted nos hablaba hace un momento del suelo histórico, de que están llegando a una época precisa. La excavación que han adelantado hasta ahora, que en algunos momentos es con máquinas y otro casi que con las manos o con cucharitas para no dañar las evidencias, esa excavación les permite establecer que en ese mismo lugar puede haber otros cuerpos.
Primero hay que señalar que para nosotros la escombrera es un lugar complejo que tiene que superar los métodos tradicionales de intervención forense para poder localizar y excavar. Muy pocas veces uno en las intervenciones forenses para buscar desaparecidos tiene que utilizar maquinaria pesada. Es más, la maquinaria pesada la hemos tenido que adaptar para que no haga daño, por ejemplo, con los dientes que tienen estos equipos pesados, podrían alterar la escena o alterar mejor los cuerpos. Por eso esa maquinaria ha tenido que ser adaptada para hacer una excavación horizontal más que una excavación vertical. Importante. El solo hecho de encontrar estos cuerpos ya significa que, insisto, esas hipótesis están siendo comprobadas y la alta de que vamos a encontrar muchos más cuerpos. Usted señalaba un momento los más de 500 personas que hacen parte del universo de búsqueda en la Comuna 13. No quiere decir que todas esas personas, todas esas 500 personas que están reportadas como desaparecidas en este lugar o desde este lugar las vamos a encontrar allí, porque inclusive la unidad ha encontrado personas desaparecidas en la Comuna 13 en otros territorios del departamento de Antioquia, porque no podemos olvidar que esta región del país era un corredor por el que circulaban los actores armados. Entonces, sin embargo, hay mucha expectativa frente a las solicitudes de búsqueda, frente a la investigación, que podamos encontrar muchos más cuerpos en este lugar.
Pues muchísimas gracias a la médica Luz Janet Forero, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Las evidencias son científicas, no políticas. Están validadas por protocolos forenses homologados universalmente. Más allá del ruido creado por quienes se sienten afectados por los hallazgos, los familiares de las víctimas tienen derecho a conocer la verdad. Hay un bonus track de última hora.